Ahora me sale el mensaje, por lo tanto, voy a cambiar esto. La iniciamos. Bueno, vamos a situarnos. Empezamos, por lo tanto, lo que se considera o lo que ha llamado en vuestro manual el bloque temático 2. Más concretamente dentro de ese bloque temático 2, el tema 2, la Creta minoica y el sistema palacial. Vamos a ir viendo despacito por qué recibe este nombre, lo vamos a ir viendo, o sea que no os preocupéis, que todo eso lo vamos a abordar a lo largo de la clase. Muy bien, aquí nos situamos geográficamente, estamos en el Mediterráneo, esta sería la visión del Mediterráneo más o menos central. Aquí tenéis, por supuesto, la península itálica, la isla de Sicilia, Córcega y Cerdeña, la costa de lo que sería el actual Túnez, aquí estaría la costa de Libia, lo que sería la Tripolitania y después la Cirenaica, aquí está Grecia con el Peloponeso y la Grecia continental y lo que hoy en día sería la península de Anatolia. En toda esta zona, por debajo de todas estas islas que aparecen aquí, las islas llamadas Islas Cícladas, el archipiélago de las Cícladas y las islas del Dodecaneso, que son esas islas que hay entre Grecia y Turquía en todo el mar Egeo es este de aquí, que son las que actualmente están en disputa, ¿no?, entre muchas de ellos, incluso por islotes un poco deshabitados, entre los gobiernos de Turquía y de Grecia, que son enemigos absolutamente acérrimos, y al sur de todo ello se sitúa una de las islas más grandes del Mediterráneo, la más grande de toda la zona del ámbito griego, que será Creta. Esta isla de Creta, como veis, con una forma muy alargada, está relativamente ya alejada de la zona de la Grecia continental, esto en el mundo antiguo ya es una distancia considerable, y tampoco está suficientemente cerca de la zona de Anatolia, con lo cual le va a permitir desarrollar una cultura muy particular, muy singular, propia, autóctona, que se va a distanciar bastante, por lo menos en las primeras fases, del resto de las culturas que se están desarrollando en la zona continental, aunque luego, evidentemente, habrá una interacción entre unas y otras. También tiene una ventaja Creta en su situación geográfica, y es que, de alguna manera, es el puente entre la zona europea, entre el continente europeo y las zonas del Próximo Oriente, que es realmente donde está desarrollándose las principales culturas de la antigüedad en este momento, ¿no? Aquí tenéis otra imagen desde el punto de vista del Mediterráneo Oriental y vemos muy claramente cómo Creta es el necesario punto de unión entre esa comunicación entre el mundo europeo o el continente europeo, la otra gran isla del Mediterráneo Oriental, que es Chipre y que es fundamental en el mundo antiguo porque es el mayor yacimiento de cobre del mundo antiguo. Como bien sabréis, el cobre es el primer metal que realmente se utiliza a nivel general dentro de del desarrollo de la cultura de los metales, ¿no? El primer metal que se trabaja, porque es fácil de trabajar, es moldeable, es el cobre, y el principal y casi único gran yacimiento de toda esta área va a ser Chipre, ¿no? A partir de la copelación, que es como se llama el trabajo del cobre, se desarrollará después el bronce, que no es otra cosa que una aleación de cobre con estaño. El estaño también es un metal no muy frecuente en esta zona, es más propio de las zonas de atlánticas casi, ¿no? Por ejemplo, en España, en el noroeste, es bastante abundante el estaño, también lo era en las islas británicas y demás, a las que había rutas comerciales buscando esas islas del estaño, esas fuentes, y mucho después ya, a partir de aproximadamente casi el cambio del último milenio antes de Cristo, es cuando se generalizará el uso del hierro y más concretamente del acero, ¿no? Para sustituir, porque es un metal el acero es mucho más resistente, mucho más duro que el bronce o que el cobre, y además es mucho más abundante, porque el hierro sí que abunda en la naturaleza, hay pequeños yacimientos bastante generalizados por todo el territorio, la única diferencia es aprender la técnica, ¿no? Porque si tú coges simplemente el hierro y lo fundes, se forma lo que se llama el hierro dulce, que es un metal que se dobla, se parte con mucha facilidad y que realmente no tiene ninguna utilidad. Para conseguir que el hierro se convierta en una herramienta lo suficientemente resistente y dura como para ser interesante, hay que golpearla, lo habréis visto en alguna imagen seguro, en un montón de películas, ¿no? Donde sale el herrero en Conan o en cualquiera de estas, que sale un herrero golpeando la espada, ¿no? Pa, 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 el metal caliente, ¿no? Le está golpeando con un martillo. Y dices, ¿por qué hace eso? Pues lo que está haciendo es intentar fijarle de esta manera, cuando usando el contraste del frío y el calor, fijándole el carbono, ¿no? En los elementos de carbono. Esto convierte al hierro en acero, entonces le da esa resistencia, a la vez que es suficientemente moldeable como para poder ser muy, muy útil, ¿no? Entonces luego veréis eso, que como según sale caliente le golpea y luego lo meten rápidamente en agua fría, ¿no? Hace shhh, ¿no? Ese sonido así tan característico, y es para eso, para fijar el carbono, ¿no? Pero esto ya es, insisto, a partir de casi el cambio del último milenio, y aquí todavía no ha llegado el hierro, y el elemento fundamental o el metal fundamental, insisto, era el cobre, ¿no? Porque era necesario tanto para su uso individual como para esa aleación que hemos dicho que era el bronce. Otros metales que se utilizan también en esta época, evidentemente, son el oro y la plata, menos abundantes todavía y que como herramientas no sirven. Es decir, nadie se le ocurre hacer un arado de oro o qué sé yo, o cucharas de plata. Bueno, algunos sí, porque el elemento del lujo, la verdad es que sigue funcionando. Pero como veis, es el elemento fundamental, es esa unión para ir no solo hacia el gran yacimiento de cobre, sino para la conexión con la costa del Levante, del Próximo Oriente, y por supuesto con el delta del Nilo, donde está la conexión con la civilización egipcia, que es una gran potencia durante todo el mundo antiguo, con un origen evidentemente muy anterior, alrededor de 2.500, 3.000, incluso 3.500, en algunos casos se puede llevar la cronología egipcia antes de Cristo, y por supuesto esa conexión, como os decía, con la costa de la actual Siria, que aquí fijaros, aquí tenéis la cabecera del Éufrates, que evidentemente si bajamos para acá y seguimos un poco esa línea, nos lleva hasta la zona donde se van a desarrollar las culturas asirias, primeramente los sumerios, acadios, babilonios, etcétera, etcétera. Es decir, un poco las culturas que van a marcar los avances tecnológicos y culturales de todas estas primeras fases del mundo antiguo, ¿no? Aquí es donde vamos a integrar esta cultura minoica, que evidentemente va a tener contactos y va a tener una cierta influencia, a pesar de estar un poquito aislada, como decíamos, de la zona de la Grecia continental, relativamente, sin embargo, sí que va a estar en esas rutas comerciales que le van a permitir recibir ciertas influencias por parte de esas otras culturas que comentábamos anteriormente. En cuanto a las cronologías, esto voy a intentar explicarlo bastante claro porque es un poco confuso. Se usan muchas cronologías diferenciadas para referirnos a los mismos periodos. Una de las más tradicionales es la que estableció Evans, un arqueólogo ya del siglo pasado, que decidió que él establecía como modelo unas cuatro fases dentro de la cultura cretense o minoica, que denominó antigua, minoico antiguo, minoico medio y minoico reciente, hasta el fin de lo que llamó el minoico reciente, con el colapso total y la supuesta desaparición absoluta de la cultura minoica. Sin embargo, esta cronología se ha destapado como un poco no lo suficientemente satisfactoria según se han ido avanzando en los descubrimientos arqueológicos, porque se han dado cuenta, o los arqueólogos que se han dedicado al mundo de la cultura minoica, se han dado cuenta que las cronologías propuestas por Evans no solo se iban un poquito demasiado antiguas, es decir, él establecía casi el inicio de la cultura minoica en el 3600, lo cual es demasiado antiguo, y también la llevaba hasta mucho más tarde, quizás hasta ya una época en la que prácticamente no podemos hablar ya de cultura minoica, sino que está totalmente influido ya por los micénicos, ¿no? Totalmente controlada por los micénicos. Con lo cual se propuso una cronología moderna en la que se estableció una época prepalacial, es decir, una etapa de formación en la que se salta de la época neolítica, de esas últimas fases del neolítico en la isla de Creta, hasta unos modelos ya estatales en torno a unos sistemas palaciales que van a marcar el desarrollo de las culturas de las etapas posteriores. Después ya, a partir del inicio del segundo milenio, ya entrados en el segundo milenio, entraríamos en la fase palacial 1, y después de un gran seísmo, un gran cataclismo, no sabemos muy bien exactamente en qué sentido, aunque probablemente tuvo un cierto origen natural o una conjunción de varios factores, ya lo veremos, se produjo una gran crisis en el mundo minoico que da lugar a una reorganización, a un replanteamiento de todo el sistema que había estado vigente hasta ese momento en lo que llamamos el Palacial 2, ¿no? El modelo Palacial 2, que durará aproximadamente entre el 1700 y el 1400. A partir del 1400 entraríamos ya en una fase de declive muy claro de la cultura minoica y un control cada vez más evidente de la cultura micénica, que acabará derribando en el 1100 con la destrucción de los palacios, pero también la destrucción de la propia cultura micénica. Es decir, este periodo pospalacial ya no sería plenamente una cultura minoica, sino que serían los restos o algunas cosas de la cultura minoica, pero ya bajo control micénico, con lo cual tendríamos ya que hablar prácticamente de cultura micénica simplemente. Espero que más o menos eso nos quede claro. Aquí tenéis, por lo tanto, una correspondencia. Os he puesto esta pequeña correspondencia para que lo veáis. Los minoicos antiguos propuestos por Evans, con la cronología propuestas por Evans, la que proponen Marinatos y Caro, un poquito diferente, y lo que hemos denominado prepalacial, protopalacial, neopalacial. Esto sería palacial 1, palacial 2. Es lo mismo, palacial antiguo, palacial nuevo. Es exactamente igual, 1 o 2. Eso es igual, es la misma cronología y la época pospalacial que comentábamos antes. Y esto es lo que entenderíamos como las fases dentro de la prehistoria, un poco generales, que, bueno, se denominan subneolítico, bronce antiguo, bronce medio, bronce reciente, es la edad de los metales. Después entraríamos ya en el hierro, la edad de hierro, en fin, otro tipo de cronologías. Es complicado esto, yo lo entiendo. Pero bueno, para que un poco lo comprendáis mejor en qué épocas estamos cada uno, vamos a intentar utilizar, o yo siempre voy a intentar referirme a este modelo, que creo que es el más sencillo de todos y el más claro desde el punto de vista cronológico. Vamos ya, por lo tanto, con esa primera fase, que en el manual recibe el nombre del progreso de la complejidad social y el surgimiento de los primeros palacios. Entre el 7000, lo lleva hasta el 7000 al 1700, en el que ya podemos considerar que los palacios están plenamente consolidados, que tenemos un sistema estatal que empieza a funcionar, a partir del cual, por lo tanto, empezaríamos con el periodo palacial 1. Bien, como veis, es evidente que la cronología aquí es amplísima. En el 7000 estamos en pleno neolítico todavía. En ese cambio tan fundamental en la historia de la humanidad, ¿no? Que pasan los grupos humanos o las sociedades humanas, van a pasar desde un modelo de cazadores-recolectores a un modelo de ganaderos, de agricultores, es decir, a producir sus propios sustentos, y a partir del desarrollo de esos conjuntos, de esas pequeñas o esas primeras aldeas agropecuarias propias del neolítico, acabaremos llegando a los sistemas protoestatales, ¿no? De esa manera, evidentemente, tenemos a las primeras ocupaciones de la isla, que aproximadamente se fechan en el 7000, en las que serían los primeros grupos humanos de los que se tiene constancia en la isla de Creta, probablemente procedentes de la zona de Anatolia. Esto es debido a pequeños estudios genéticos que se llevan a cabo a partir de los restos fósiles humanos encontrados, que se comparan con los restos de otras zonas, y en un principio esa sería la vía de entrada, ¿no? A través de Anatolia, no a través de Grecia, sino a través de la península de Anatolia, que a través de, evidentemente, de técnicas de navegación muy primitivas, probablemente a partir primero de la colonización por grupos humanos de la zona de las Islas Cícladas, y a partir de esas Islas Cícladas se acabaría llegando a la zona de Creta, ¿no? Serán también, por lo tanto, las primeras poblaciones de la zona del Egeo, por lo menos de las primeras que se tiene constancia arqueológica, y poco a poco irán creciendo o irán formándose esas aldeas de carácter neolítico, irán ganando en amplitud, serán cada vez más grandes, más complejas, con una especialización o una tendencia a la especialización del trabajo mucho mayor, y también hacia una jerarquización que nos dará lugar a lo que conocemos como el periodo prepalacial, alrededor del 3100, del 3000 más o menos, hasta el 2000. Fijaros que estamos en cronologías del mundo antiguo. Si ya en la prehistoria son muy largas, aquí continúan todavía siéndolo. Fijaros que para pasar de unas aldeas a un sistema más o menos estatalizado, organizado y un poco complejo con un desarrollo urbano, pasan 1100 años. Es decir, las cosas, los cambios en el mundo antiguo son muy lentos. Ahora es verdad que estamos acostumbrados a cambios enormemente rápidos en la época contemporánea, ¿no? Es decir, decimos, jo, 100 años, fíjate, echamos la vista atrás, hace 100 años, en 1920, los felices años 20. acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, bueno, pero todavía no había ni televisión, evidentemente ni ordenadores, no. Todos esos cambios tan rápidos es una cuestión del desarrollo tecnológico. En el mundo antiguo las cosas siempre son mucho más lentas, mucho más pausadas, además hay un cierto recelo hacia los cambios, un cierto recelo natural por parte de las poblaciones, eso es normal y general, con lo cual realmente las cosas, insisto, van mucho más despacio. Iniciamos, por lo tanto, dentro de este periodo preparacial, lo que se ha llamado el Minoico Antiguo 1, a veces lo veréis como MA1, Minoico Antiguo, Minoico Reciente, MR, Minoico Medio, MM, es decir, son siglas, y luego dentro de esas siglas, evidentemente, para ser más exactos, al final acaban, Minoico Antiguo 1, 2, 3, y luego dentro del 1, el A, el B y el C, a lo mejor, dependiendo de la cronología que se use, o sea, que no os liéis con estas cuestiones. Intentad siempre fijaros en las fechas concretas, en el 3100 al 2700 antes de Cristo, porque es más fácil. Yo creo que es más sencillo organizarse así, porque eso os va a servir siempre para cualquier comparativa con otras culturas. Mientras que si empezamos, espera, Minoico Reciente, ¿cuál era? ¿El que corresponde al Imperio Nuevo Egipcio o correspondía a cuál? Es más confuso, yo entiendo. Entonces, por eso os digo que es mejor el sistema que de fechas directamente. En este periodo, en el Minoico Antiguo 1, por lo tanto, se inicia el uso de la metalurgia de bronce. Tenemos los primeros restos de esas copelaciones y después del uso ya del bronce con cobre y estaño, como comentábamos anteriormente, que complementa, evidentemente, el uso de la piedra y de la obsidiana de la zona de Melos, que era el material fundamental con el que se hacían las herramientas. Claro, antes de poder dominar los metales, las herramientas son la piedra y, por supuesto, la madera. Lo que ocurre es que la madera no deja constancia arqueológica. Es decir, la madera se pudre y se deshace. Con lo cual, puede dejar un cierto registro negativo. Me explico. Esto, ¿veis? Cómo entran conceptos de arqueología, pues los vamos comentando sobre la marcha. Imaginaros una cabaña circular, ¿no? Todos nos tenemos una imagen de una cabañita circular en la que, para sujetar la techumbre, hay un gran poste en medio, ¿no? Que es este que hemos dibujado aquí. Evidentemente, cuando yo o cualquier arqueólogo excava esta casa, pues del poste no queda absolutamente nada, ¿no? Esa madera ha desaparecido. Pero queda un registro negativo, que lo que significa es que dentro de la tierra, ¿no? Imaginaros que esta es la sección, aquí estaría incrustado el poste, ¿no? Aquí estaría el poste, evidentemente el poste no ha desaparecido, pero el color que queda aquí, el tipo de tierra, es mucho más oscuro, más orgánico, precisamente por esa descomposición de la madera que el resto de esta tierra, ¿no? Que la tierra que la deja alrededor. Entonces, ahí sí que nos permite interpretar, ahí había un poste, ¿vale? De madera, porque el registro del tipo de tierra y demás, la forma es diferente a lo demás. Entonces es un registro negativo, ¿vale? Porque lo estamos suponiendo. No hay un trozo de madera que nos permita. Eso sería un registro en positivo. Un trozo de madera, pues lo vemos todos muy claro, ¿no? Eso es con la piedra sí ocurre, porque la piedra no se deshace. Pero la madera se deshace, ya os digo, todo lo orgánico prácticamente se deshace. Luego queda el ladrillo y el adobe, que se deshace, pero de una manera compleja, porque pierde la forma. Lo que hace es montar un tremendo, como una especie de, para que os hagáis una idea, como una especie de masa informe de tipo plastilina o algo así, pues eso es lo que deja el adobe cuando se degrada, ¿no? Entonces ese es el gran drama, por ejemplo, de la arqueología del Próximo Oriente, porque en toda esa zona de Sumeria, Babilonia, los zigurats y todos estos elementos arquitectónicos no estaban hechos en piedra porque en Babilonia no hay piedra, en Mesopotamia no hay piedra, de hecho la conocían como la tierra del barro, entonces todo se hacía con ladrillo y adobe, y claro, eso ha dejado unas montoneras masas informes que son complicadas de excavar, ¿no? Cuando hay piedra, los arqueólogos lo agradecemos mucho, porque es mucho más agradecida desde ese punto de vista. Bien, pues ese metal va a empezar a completar el uso de la piedra como elemento fundamental para la construcción de herramientas, heredado evidentemente de las épocas prehistorias, de la talla lítica, ¿no?, propia de la prehistoria, y luego el uso de la obsidiana, que es una piedra negra muy llamativa y que además se puede afilar mucho y que se usaba como para cortar, ¿no?, porque era realmente una piedra muy apreciada en la época prehistórica. Y también se caracteriza por el uso ya de cerámica pintada, ¿no? De la cerámica ya no es solo el barro, sino que ya se busca decorar y hacerla más atractivas. Aparecen las primeras tumbas tipo tolos en la zona de Mesara, aunque su origen no está nada claro. ¿A qué me refiero con el origen? Pues me refiero a si realmente este tipo de enterramiento se les ocurre de manera natural a los habitantes de Creta, lo cual es posible, no podemos descartarlo del todo, pero es muy probable también que de alguna manera recibieran una cierta influencia por parte de las culturas orientales más avanzadas, como comentábamos antes, y que ya practicaban todos este tipo de enterramientos y, bueno, de alguna manera lo hubieran exportado a la zona de Creta. Aunque también, insisto, es válida la teoría que comenta que, bueno, pudo tener un cierto origen interno porque lo que se buscaba o lo que buscaban los primeros constructores cretenses de este tipo de tumbas era imitar a la naturaleza construyendo una especie de cuevas artificiales para enterrar a sus muertos. Los tolos además van a tener un carácter familiar, es decir, no suelen ser tumbas individuales, sino que las tumbas van a contener a varios miembros de la misma familia, se van a usar por lo tanto como una especie de mausoleos, si queréis. Esto se sabe también, pues evidentemente, por las pruebas de genéticas que se hace a los cadáveres, ¿no? Con lo cual se puede ver que son familia, ¿no? Que comparten diversos rasgos. ¿Cómo llegamos hasta este punto ya de desarrollo, ¿no? En el que empiezan a aparecer unas tumbas monumentales que no son las tumbas de toda la población, sino solo de una parte escogida de la población, lo cual nos está revelando evidentemente que hay una estratificación social, hay una jerarquización y hay unos individuos que pueden ser enterrados, además, no solo ellos, sino sus familias de una manera mucho más monumental, con un ajuar más rico que otros miembros de la comunidad que son enterrados de una manera mucho más sencilla y más austera, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta cuestión? Bien, pues tenemos dos factores decisivos para dar este paso. Desde unas aldeas neolíticas que prácticamente viven de la subsistencia a estos sistemas casi estatales. Por un lado, un aumento demográfico que viene dado por una intensificación de la producción de alimentos. Es decir, gracias al avance tecnológico, las sociedades humanas son capaces de producir mucha más comida de la que necesitan para subsistir. Esto les permite que se produzca un aumento demográfico. Las tribus paleolíticas, para que entendáis la diferencia, prácticamente no crecen. Tienen un crecimiento cercano a cero. Prácticamente solo se mantienen los grupos humanos, de 10, 12, 20 individuos a lo mejor. ¿Por qué? Porque tienen muchas dificultades para conseguir comida. Al no producir sus propios alimentos, al depender de la caza y de la recolección y del carroñeo, porque eran enormemente carroñeros los grupos paleolíticos, hay que decirlo claramente. Íbamos detrás de lo que cazaban los grandes depredadores y después pues echábamos a los buitres y nos lo comíamos nosotros. Esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? Prácticamente necesitaban estar moviéndose todo el rato, por eso eran nómadas, porque dentro de una misma zona pronto acababan con los recursos que eran capaces de conseguir, porque como no podían cultivar, no podían criar ganado, solo cogían lo que podían de frutos, eso ya sabéis que es estacional totalmente, en invierno no hay quien coja absolutamente prácticamente nada, y luego lo que pudieran cazar, claro. En el momento en que estaban un grupo en un territorio, acababan con la caza que ellos eran capaces de capturar en poco tiempo, con lo cual tenían que moverse a otra zona de captura, etcétera, etcétera, o incluso siguiendo a las grandes manadas. Esto cambia radicalmente en el momento en el que se produce este proceso del Neolítico, ¿no? Porque ya son capaces de producir mucha más comida de una manera además estable, pueden guardar excedente, cosa que antes no sucedía, yo puedo guardar para el invierno, puedo guardar para si las cosechas del año que viene son malas, etcétera, etcétera. Esto me permite crecer enormemente. Antes, en los grupos paleolíticos, insisto, no se podía crecer y si se crecía, el grupo se tenía que dividir. Y entonces se formaban dos subgrupos, uno se iba por un lado y el otro por otro. ¿Por qué? Porque es que, insisto, no puede existir un grupo de 50 cazadores-recolectores porque no hay quien cace para 50 personas. Es imposible. Entonces, esto cambia totalmente. Este aumento demográfico produce, evidentemente, un crecimiento de los poblados. Y cuanto más grande es un poblado, más complejo es de estructurar. Es decir, al principio son igualitarios. Si somos 4 o 5 familias en un poblado, pues evidentemente nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, trabajamos en común, etcétera, etcétera. Pero claro, si esto empieza a crecer y ya somos 30 familias, es mucho más difícil ponerse de acuerdo, porque siempre va a haber 4 o 5 familias que quieran una cosa y 4 o 5 que quieran la contraria. Y los otros irán va un lado para otro dependiendo del momento. Entonces, ¿cómo organizamos esto? No se puede organizar. Tiene que aparecer la jefatura. Es decir, va a haber un jefe que decida qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Está claro, ¿no? Esta cuestión. Esto produce la estratificación social que comentábamos antes. Si hay alguien que ya decide cómo se organiza el poblado, qué se cultiva, cómo se cultiva, cómo vamos a, si vamos a construir una muralla alrededor, si no, si sí, o qué vamos a hacer con los de enfrente, con los del poblado más cercano, si les vamos a atacar o les vamos a comerciar o qué es lo que vamos a hacer, pues ya evidentemente está por encima de los demás. Y es lo que estamos viendo en las tumbas, en esas tumbas tipo tolos. ¿Entendéis esta cuestión, no? Más o menos. Dadme algún feedback por si estoy yo aquí hablando. Sí, menos mal, porque estoy soltando yo aquí un speech tremendo. Vale, si tenéis dudas ya sabéis, me preguntáis. En fin, bueno, sigo para adelante. Ya habéis visto que dibujo horriblemente mal. Ese es uno de mis grandes problemas y me ha dado problemas en la arqueología porque claro, nadie entendía mis dibujos. En fin. Pasamos ya al Minoico Antiguo II, entre el 2700 y el 2200. Supone un gran avance desde el punto de vista tecnológico en esa producción de alimentos, que sigue siendo, de todas maneras, evidentemente el quid de la cuestión, ¿no? La base de todo el sistema. Y se da una extensión, esto también se sabe evidentemente por los restos arqueológicos, no solo buscamos restos cerámicos, metálicos o restos humanos, también se analizan semillas, restos carbonizados, etcétera, etcétera, que nos puedan servir para saber la dieta. Es decir, qué utilizaban, qué comían, qué productos eran los más usuales. Esto también se puede, afortunadamente, ver a través del análisis arqueológico. Y esto nos ha revelado que empieza a extenderse en este momento el uso de la vid y el olivo, ¿no? Que son los dos pilares junto al cereal de la triada mediterránea, ¿no? Que va a ser los tres elementos agrícolas que se van a extender por todo el Mediterráneo y que van a ser la base de la alimentación, ¿no? El aceite, evidentemente, del olivo, el vino y los cereales, ¿no? Se empiezan a organizar algunos de los núcleos principales de la isla, con especialmente destacan en este momento Noxos y Malia, que van a ser dos de los grandes palacios posteriores, y ya en este momento son sitios emblemáticos. Son sitios importantes con unas algunas construcciones que se pueden detectar desde el punto de vista arqueológico. Claro, tened en cuenta que en la arqueología lo más antiguo, evidentemente, siempre está debajo. Entonces, si tenemos los restos, imaginaos que este es el suelo, ¿no?, actual. Aquí tenemos los restos constructivos de Noxos y de Malia de esa época. Y por encima tenemos todas las otras fases, ¿no? El palacial, palacial 2, la época micénica, la época ya moderna, todo esto está encima. Entonces, claro, para llegar aquí tendrías que destruir todo esto. Entonces, muchas veces los restos más antiguos no tenemos conocimiento completo de lo que hay. A veces se hacen pequeñas catas, es decir, hago un pequeño, digamos, pozo para poder llegar y tomar muestras, etcétera, etcétera. Pero claro, es que si destruyo todo esto, ya no hay vuelta atrás. Entonces, muchas veces el conocimiento de los estratos más antiguos de una ciudad o de un asentamiento muchas veces son poco conocidos por esta cuestión. Pero sí que sabemos que ya en estos primeros edificios que se construyen en Noxos y en Malia hay unos grandes espacios abiertos que parece que se habrían utilizado ya para las reuniones, ¿no? Para las relaciones sociales entre diferentes grupúsculos pequeños. Me explico. Desde el punto de vista geográfico. Imaginaros que esto es el espacio de Noxos y, claro, alrededor de Noxos hay un montón de pequeñas aldeas, de estos pequeños poblados que cada vez están creciendo, pero todavía son pequeños poblados. Entonces, para ponerse de acuerdo, se reúnen todos ellos, acuden a Noxos a reunirse para ponerse de acuerdo, pues para comerciar, para organizarse o para lo que fuese, ¿no? Entonces, este lugar central en el que se reúnen, que son Noxos o Malia, como acabamos de comentar, pues cada vez van ganando mayor prestigio, mayor importancia, ¿no? Desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista territorial. Continúan también el sistema de enterramiento de Toloi en la zona de Mesara y además se extiende también a la zona sur, ¿no? A esa zona aparte de la original de Mesara que habíamos comentado antes. Y empieza a extenderse también las llamadas tumbas casa con las naques, que son unas grandes jarras para enterramientos, decoradas con diferentes tipos, en la zona del norte. Fijaros, aquí tenéis uno de esos larnacs de terracota con escenas de caza del Museo Arqueológico de Retimno. Primero eran jarras, después empiezan a ser como grandes urnas, las cuales pueden ser decoradas o no, y son para depositar los restos funerarios en su interior y después enterrarlos, ¿vale? Es una especie de ataúd, si queréis, si queréis llamarlo así, pero muy característico. Empiezan a aumentar, evidentemente, el lujo y la consideración de los gustos comunes, la koiné, ¿no? El gusto común, lo que nos identifica como iguales, como miembros de una misma cultura. Es decir, usamos las mismas cerámicas, los mismos modos de enterramiento, es decir, hacemos las cosas de manera parecida y nos gustan las cosas de una manera parecida. Eso es la koiné. Ya a partir del Minoico Antiguo, entre el 2200 en el Minoico Antiguo 3, 2200 y 2000, es el periodo muy convulso dentro de toda la zona del Egeo. Desde el punto de vista arqueológico vemos que hay muchos asentamientos que se abandonan, no sabemos muy bien la razón, debió haber algún tipo de cuestión climática que se nos escapa, pues es posible que cambiasen los regímenes hídricos, ¿no? Que empezase a llover menos o al contrario, que lloviese mucho más, movimientos migratorios de pueblos. Tened en cuenta que una cuestión climática tiene siempre un efecto dominó. Es decir, una cuestión climática que ocurre aquí no afecta solo aquí, porque la gente que está aquí, como ya no puede seguir viviendo igual, se tiene que trasladar aquí. Y los que estaban aquí, empujados por estos, acaban teniéndose que ir aquí. Y así vamos creando un efecto dominó, que en realidad una cosa que aquí, desde el punto de vista medioambiental, no afectaba, solo afectaba aquí, pero al final a los grupos humanos los acaba afectando a todos en una gran línea, ¿no? Con lo cual, insisto, muchas veces arqueológicamente no podemos detectar qué es lo que ha pasado aquí, pero sí que detectamos que hay esos movimientos de pueblos, probablemente por un efecto de algún sitio más lejano, ¿no? Se produce, por lo tanto, como os decía, el abandono de algunos asentamientos y se empiezan a concentrar cada vez más la población. Esto es otro de los efectos normales, porque cuando hay un problema de este estilo, ya sea climático, ya sea estos movimientos migratorios, hay una inestabilidad, hay una inseguridad. Entonces, al final, los grupos humanos buscan cómo refugiarse, cómo conseguir una mayor seguridad. Y esto se hace concentrándonos, uniéndonos al resto de comunidades, porque juntos somos más fuertes, tenemos más posibilidades de defendernos de cualquier amenaza exterior. Entonces, eso hace que se produzca esa concentración, ¿no? que comentábamos anteriormente. Dentro de esos nuevos núcleos que crecen mucho por esta concentración de población, empiezan a articularse algunos de los elementos que vamos a ver posteriormente en el sistema palacial, ¿no? Provoca, de alguna manera, es un acicate, inspirador, si queréis, del proceso o de un acelerador de ese proceso de estatalización, ¿no? La necesidad acaba provocando que se aceleren todos estos procesos de buscar la formación del Estado, ¿no? Como el gran valedor del sistema. Pasamos, por lo tanto, al siguiente apartado, la formación de los palacios y las hipótesis interpretativas, ya propios del Minoico Medio 1A y 1B. Dejamos ya, por lo tanto, el Minoico Antiguo, que es ese proceso todavía casi en el neolítico o todavía en el neolítico de formación de los primeros sistemas. En el Minoico Medio 1A, entre el 2000 y el 1900, ya aquí tenemos esos sistemas estatales, empiezan a intensificarse los contactos con toda la zona oriental, con el Próximo Oriente, y esos núcleos previos que habían servido como puntos de reunión, acordaros, de Malia o de Noxos o también de Faestos, cada vez van creciendo más, se hacen más complejos y empiezan a competir entre ellos por el control de los recursos. Esto es lo normal, los grupos humanos siempre compiten por los recursos. Pero ocurría también en la prehistoria. Volvemos otra vez al ejemplo de las tribus de cazadores-recolectores. En el momento en que esas tribus que se van moviendo se topan con otra tribu, con otro grupo, son rivales, porque están compitiendo por los mismos recursos. Si estos tipos están aquí, me quitan la caza. Entonces, claro, tengo que expulsarles. Y así comienzan los conflictos. Esto es así. Es exactamente igual que seguro que lo habéis visto en algún documental de animales, ¿no? Típica manada de leones, ¿no? Allí en la sabana. Y de repente, otra manada de leones que también se va moviendo, entra en su territorio. Ya está el conflicto. Se van a pelear entre ellos. Y están peleando por los recursos, ¿vale? Porque saben que sin los recursos no pueden sobrevivir. Entonces, ahí está la clave. No hay convivencia, no hay ayudas de unos grupos a otros. Eso es una historia. Eso no, en la prehistoria no existe, ni muchísimo menos. Aquí tampoco. Aquí hay una competición por esos recursos, ¿no? Estamos en una carrera para ver quién es el más fuerte y quién, de alguna manera, va a poder hacerse con un mayor capacidad, ¿no? que los otros. Aparecen, además, o empiezan a aparecer, materiales importados, como, por ejemplo, el marfil. No hay marfil en Creta. El marfil se saca fundamentalmente de los elefantes. Entonces tiene que tener un origen o del Próximo Oriente o del norte de África, porque en esta época en el Próximo Oriente todavía hay elefantes, ¿vale? En esta época y luego en toda la zona del norte de África hay elefantes. ¿Acordáis de los famosos elefantes de Aníbal que venían de, que van hasta, cruzan los Alpes y llegan hasta Italia? Pues en toda esta época, insisto, todavía había elefantes. Luego ya desaparecen y ya quedan por debajo de la línea del Sáhara, ¿no? Mucho más abajo y después de la zona del África tropical. Pero eso nos demuestra que hay contactos, porque este material, insisto, no está presente en Creta. Y aparecen también una especie de sistema jeroglífico o copiado del jeroglífico egipcio como sistema de escritura, que es el llamado jeroglífico cretense, lo cual nos está revelando que evidentemente hay un contacto con Egipto. No surge de la nada este sistema jeroglífico. Lo han traído, lo han adaptado desde el jeroglífico egipcio. Y ya durante el Minoico Medio 1B, aproximadamente el siglo siguiente, entre el 1900 y el 1800, se van consolidando estos sistemas arquitectónicos palaciales basados en el palacio, en estos centros principales, sobre la base de esas construcciones anteriores que ya habíamos visto en alguna ocasión. Bueno, si veis, es una de mis perras que está ahí en el sofá, o sea que no le hagáis ni caso, que se mueve, pues está ahí echándose una siestina. A partir fundamentalmente de los hallazgos encontrados por Evans, ese que había dado la cronología en la zona de Naxos, y que marcan muy claramente esa influencia oriental, que sabemos que hay contactos por estos materiales importados, con la tradición local, ¿no? Con la tradición minoica. Aquí tenéis a Evans en con esos elementos en la época de sus descubrimientos, a Sir Arthur Evans, que, bueno, de alguna manera fue el gran descubridor de la cultura minoica. Aquí tenéis un mapa de dónde se sitúan algunos de estos centros. Aquí tenéis Naxos, que va a ser siempre el principal, Festos o Faistos, lo veréis escrito, es una cuestión de transcripción del griego, es parecido. Zakros también va a destacar en este momento. Y fijaros que hay una cosa curiosa, y es que la mayor parte de los palacios minoicos, sin que se sepa todavía mucho la razón, se localizan en la parte central y oriental de la isla. En la parte occidental prácticamente no hay grandes palacios. Hay algunos yacimientos, hay población, pero no hay grandes palacios. Sin embargo, las condiciones naturales, digamos que son parecidas en toda la isla. O sea, es decir, no es que esa zona de repente sea mucho más agreste que la otra o lo que fuese. Pero, curiosamente, esa zona occidental no ha habido todavía una explicación, por lo menos a mí, que a mí me parezca convincente sobre esta cuestión, pero es lo que hay. Uy, voy a acelerar un montón porque voy por la diapositiva 12, llevamos tres cuartos de hora y no hemos llegado todavía al palacial. Lo siento. Es que intento explicaros las cosas en su contexto para que intentéis entenderlo de manera global, ¿no? Todo el proceso social, y la verdad es que a veces, lo siento, me voy mucho y me entretengo. Pasamos, por lo tanto, al siguiente apartado, el sistema palacial y su reflejo en la arquitectura y el urbanismo. Tenemos, por lo tanto, a esos centros ya muy bien consolidados, centros de poder, protociudades, si queréis, que controlan no solo lo que es la propia ciudad, sino un territorio que hay alrededor, ¿no? Articulan un montón de esas pequeñas aldeas, de esas pequeñas comunidades agrícolas, que todas están dirigidas o controladas por esos grandes palacios. Se consolidan, por lo tanto, Naxos, Malia, Zakros o Faistos como los principales palacios, y luego otra serie de centros secundarios, no estamos seguros, probablemente subordinados a estos grandes palacios, es decir, una especie de jerarquización territorial en la que el gran palacio, como Naxos o Malia, se situarían en la parte de arriba, después debajo controlados tres o cuatro palacios menores y ya por debajo las comunidades agrícolas y las aldeas, ¿no? Estas que comentábamos anteriormente. Entonces, bueno, es posible que esto funcionase así, aunque no estamos seguros. Quizás estos grandes palacios controlan directamente algunas aldeas y luego hay palacios pequeños que controlan sus propias aldeas pero mantienen su autonomía. No lo sabemos seguro. Podéis investigar sobre esta cuestión porque no está del todo clara, ¿no? Esta relación. La mayor parte, evidentemente, de los restos, como os decía antes, los más antiguos más abajo, han sido destruidos por la reconstrucción posterior de los palacios a partir del 1700, a partir del colapso del 1700, pero quedan algunos vestigios, ¿no?, que todavía podemos adscribir a este periodo, como la fachada o el patio occidental o el ala oeste de la zona de Faistos. Aquí tenéis este patio occidental de Faistos, son esos espacios abiertos que sirven como centro de reunión que comentábamos que habían sido un poco el origen casi de esos palacios y que, bueno, todavía conservan los vestigios de esta etapa. Que os he puesto un pequeño enlace a un vídeo sobre el palacio de Faistos, que bueno, que siempre está bien, ya os digo, esos materiales que os voy introduciendo. En Noxos también comienza a articularse todos los edificios, las construcciones en torno a ese patio central, exactamente igual, y destacan los llamados couloures de los patios occidentales, tanto de Noxos como de Faistos, que son esos grandes agujeros o esos grandes depósitos probablemente para almacenaje. Y luego los materiales, evidentemente, van a ser muy sencillos, ¿no? Primero, cascote de mortero para los pisos inferiores, para que sean más resistentes, y en las partes de arriba, en los segundos pisos, se empiezan a usar ladrillos, ¿no? Para ser más ligeros, para que el peso no hunda la estructura entera. Todo ello siempre apoyado por grandes vigas de madera, porque básicamente tenéis que tener en cuenta que toda la zona del Egeo y Creta también fundamentalmente es una zona con un alto nivel sísmico, es decir, hay terremotos con cierta frecuencia. Con lo cual, las vigas, el uso de vigas de madera, facilita que el edificio pueda temblar, debido a esos temblores de tierra, pueda moverse, tenga una cierta movilidad y no colapse. Si tú haces una estructura muy, muy rígida, en el momento en que la tierra tiembla, todo se hunde, todo cae, ¿no?, a peso. Sin embargo, si tiene una cierta movilidad, esto le permite, de alguna manera, tener mayor resistencia a los terremotos. También esto es el motivo por el cual las columnas minoicas, lo vamos a ver después, son al revés de lo normal, son así. Es decir, son más estrechas en la parte de abajo y más grandes en la parte de arriba, ¿no? Entonces, esto se hace precisamente para soportar mejor y poder moverse y soportar mejor esos temblores. En principio, no parece que se use un zócalo de piedra en la parte inferior. En otras épocas, lo que me refiero con un zócalo de piedra es dos, tres hileras de piedra en la parte de abajo, imaginaros, en esta como base, y luego sobre ella elevo con ladrillo, con tapial, ¿no? Con la pared, ¿no? Pero tengo esa base de ortóstatos, que son grandes bloques de piedra, que es el nombre griego de esos grandes bloques, pero parece ser que en esta época todavía no. La piedra se usa básicamente como pavimento para bancos y luego para escaleras, ¿no?, para estructuras más fuertes, mientras que en las paredes, digamos, se subirían directamente con este cascote de mortero. Se usa la madera, evidentemente, para las columnas y los refuerzos, como comentábamos antes. La decoración, básicamente, es yeso monocromo, es decir, solo un color. Todo rojo, todo azul, todo ocre, no se usan combinaciones, parece ser, ¿eh? Parece que según los restos todavía esa decoración es muy, muy sencillita. Respecto a las ciudades de los primeros palacios, evidentemente se articulan en torno al sistema palacial. Noxos probablemente es el más grande de ellos, con unos 12.000 habitantes en todo el entorno urbano del palacio, el más grande, y luego destaca también la planificación urbanística del Palacio de Malia, porque tiene una clara vocación marítima. Además, es el único que en esta fase presentaría indicios de muralla. Esto es una característica importante, porque los minoicos no rodean sus ciudades de elementos defensivos, no utilizan elementos defensivos. Tampoco buscan el mejor sitio para construir sus ciudades desde el punto de vista defensivo, cosa que sí harán, lo veremos en la semana que viene, los micénicos. Pero los minoicos no. Esto es probablemente porque no temen ni un ataque del exterior, ni tampoco un ataque del interior. Es decir, a pesar de esa rivalidad entre los palacios o esa cierta lucha por los recursos, no debía ser una lucha militar frecuente, ni muchísimo menos. Primero, por esa cuestión, porque no tenemos elementos defensivos. Y segundo, porque en los ajuares tampoco es nada habitual encontrar armas. armas de guerra. Hay alguna cosa ritual, ¿no? De carácter ritual, o sea, hachas de bronce, grandes, los llamados labris y tal, pero son todos de carácter ritual, no son militares, digamos. Y tampoco hay una iconografía bélica. Es decir, en la decoración de los minoicos no aparecen luchadores, ni reyes guerreros, ni batallas, ni matanzas, ni nada por el estilo. Entonces esto nos hace pensar que realmente el elemento militar en el mundo minoico es minoritario o casi inexistente por estas razones, ¿vale? Bueno, en el palacio de, perdón, en la ciudad de Malia, aparte de esa indicio de muralla, quizás por esa vocación marítima, quizá temían un posible ataque pirático, no lo sé. Quizás esa es la explicación. Y la creación de diferentes barrios especializados, como el barrio Mu, que de alguna manera también va a funcionar como una especie de anexo al palacio, porque dentro del barrio Mu van a estar presentes talleres, almacenes, zonas administrativas, lo mismo que ocurre en los palacios. Y sobre ellos, en el segundo piso, o en el primer piso si queréis, sobre el piso bajo, las viviendas. Cabe destacar también la llamada cripta hipóstila, que conectaba el ágora con el palacio para las celebraciones de carácter público, ¿no? Para esas ceremonias en las zonas abiertas. Esto quiero quedarlo claro porque el palacio, el concepto de palacio minoico es un concepto muy similar al concepto de palacio en la zona del Próximo Oriente, en la zona de Siria, en la zona de Mesopotamia, etcétera, etcétera. Y es que el palacio no es solo la residencia real, no es donde vive el rey, que también, sino que lo es todo. Por eso se llama sistema palacial. Dentro del palacio están los almacenes donde se recoge toda la producción, toda. Desde el punto de vista agropecuario, artesanal, lo que queráis. Todos los productos se recogen en el palacio. Y después el palacio redistribuye a su población según las necesidades y según lo que corresponda según el estatuto de cada uno. Entonces, todo eso, al tener que estar concentrado en el palacio, da lugar a que en el palacio haya unos almacenes enormes. Pero haya también un montón de archivos para llevar toda esa documentación sobre la producción, la redistribución, etcétera, etcétera. A todo esto tenemos que añadir todas las zonas de talleres. Los talleres están integrados en el palacio. Porque, insisto, la producción es palacial, es estatal, si queréis. Es todo concentrado allí. Y aparte de todo eso, está la residencia real. Es decir, la habitación del rey o del príncipe, no sabemos muy bien el sistema exacto que tienen los minoicos, cómo se denominarían, donde viven también allí. Y luego las salas de audiencia pública, ¿no? El salón del trono, etcétera, etcétera, también relacionado. Incluso los edificios religiosos. Los edificios religiosos también están integrados en el palacio, ¿vale? Con lo cual el palacio lo es todo, todo, ¿vale? Eso tenerlo muy claro desde el concepto de del mundo minoico. A partir de los segundos palacios, hacia el 1700, todos los palacios, como decíamos, colapsan de manera simultánea, probablemente por una cuestión climática o por un terremoto, un maremoto, la explosión de un volcán, algo pasó, que desde luego colapsaron todos a la vez. Entonces está muy claro que tuvo que ser un fenómeno absolutamente global. Y se inicia, esto no significa el fin del mundo minoico, sino que les hizo replantearse de alguna manera el modelo que habían utilizado hasta ahora y se inicia el nuevo periodo, el llamado neopalacial o palacial 2. Los grandes palacios se consolidan en torno a esos cuatro grandes centros, pero también van a florecer una serie de centros menores que habían estado probablemente subordinados a estos centros mayores anteriormente, como comentábamos, pero que nos están reflejando que la aristocracia minoica es cada vez más poderosa, más variada, cada vez está más jerarquizada, es más compleja en sus relaciones y, por lo tanto, los centros del poder son cada vez más variados. Los nuevos palacios son casi todos ellos mucho más grandes. Naxos va a crecer hasta casi los 13 kilómetros cuadrados, lo que es el palacio, no la ciudad, sino solo el palacio. Aunque los demás, evidentemente, no son tan grandes como Naxos, van a variar entre 6 o 7 kilómetros cuadrados, que son muchísimos, y casi todos ellos van a seguir una misma estructura. Pequeñas variaciones locales, pero es verdad que todos siguen un mismo modelo, si queréis, desde el punto de vista arquitectónico. Fijaros, en torno a los grandes espacios abiertos, patio central, este es Naxos, esto sería Naxos, y el patio occidental, y en torno a ello, todas las habitaciones, fijaros, con diversos pisos en los que se estructuran todas esas dependencias que habíamos comentado anteriormente. Aquí tenéis otra representación, a mí estas son de un autor francés que me gusta muchísimo ponerlas. Fíjate cómo está el patio central de nuevo en esa zona y alrededor de él toda la ciudad, ¿eh? O sea, no es solo el palacio, sino las viviendas de la gente que trabaja tanto en el palacio como en los campos de alrededor, evidentemente se articulan alrededor, pero el palacio es el verdadero centro absoluto de todo, como decíamos anteriormente. Es más, vamos a ver diferentes partes del palacio, basándonos en el mapa del palacio de Noxos, que veíamos anteriormente. Volvemos otra vez, fijaros, aquí está torcido simplemente un poquito la vista, aquí lo tenéis más claro, con ese patio occidental, que aquí veis mucho mejor. Fijaros, ¿no? Ahí lo tenéis. Fijaros aquí con los depósitos esos que comentábamos antes. Que veis ahí, están aquí. Los veis, ¿no? Más o menos, para que os situéis. Fijaros, de almacenes construidos evidentemente a nivel de suelo, alineados norte-sur. Aquí tenéis, norte-sur. El norte, en las planimetrías, el norte siempre está en la parte de arriba, a no ser que diga lo contrario. Bueno, aquí veis que tiene una cierta desviación noreste, más o menos, lo veis ahí en la flecha que hay ahí abajo, y están todos en la parte occidental. Fijaros, pequeñas habitaciones, un montón de habitaciones pequeñitas, en los cuales se alineaban las formaciones de pitoy, de esas grandes vasijas, ¿no?, a nivel de suelo, que contenían los diferentes productos, aceite, grano, vino, lo que fuese, ¿no? Todo ello en cada una de sus habitaciones, separados para evitar el tema de las plagas, los roedores, las cucarachas y todo este tipo de cuestiones, y también para ayudar a su almacenamiento y su redistribución, ¿vale? Probablemente para que primero dejamos aquí, usamos lo más antiguo para que no se estropee, en fin, ya sabéis, ¿no? Un sistema de almacenaje complejo. Dentro estarán también los llamados santuarios o espacios cultuales, que son salas con algunas criptas, algunas de ellas con criptas asociadas y cierta decoración relacionada con los cultos y con las divinidades, como estos escudos tan característicos en forma de 8, probablemente relacionadas con el culto y los rituales a las divinidades, y al menos se han encontrado que tenemos dos zonas cultuales a ambos lados del patio, al menos, porque hay algunas de las habitaciones que se tienen muchas dudas sobre cuál era su verdadero propósito, o si ese propósito incluso pudo cambiar a lo largo del tiempo, que también es posible, pero en estas dos está claro que hubo cuestiones cultuales. Fijaros, en toda la parte, digamos, superior oriental, estaba la zona de los talleres que os comentaba antes, talleres de artesanía, talleres de cerámica, aunque es verdad que la cerámica tenía ciertas dificultades por la cuestión de la necesidad de la arcilla fresca, entonces a veces incluso en este caso sí que se podían salir o trasladar esos talleres a las zonas de donde había pozos de arcilla. Pero, por ejemplo, todo lo relacionado con la orfebrería y la decoración se llevaba a cabo aquí en el palacio y estaban perfectamente localizados en esta zona del palacio de Noxos. Aquí tenéis algunos de esos ejemplos de la zona correspondiente a los talleres. Fijaros la estructura de escaleras tan fantástica de pisos, ¿vale? Con las zonas donde se almacenaban los materiales, después ya los objetos terminados, la zona donde se trabajaba, en fin, realmente es enormemente complejo el sistema, es casi laberíntico, de ahí viene la leyenda del laberinto de Minos, que esto no lo cuenta el manual, yo creo, pero diréis, oye, ¿por qué se llama cultura minoica? Bueno, pues se llama por el legendario rey Minos, un rey legendario de la mitología griega, que bueno, fue muy poderoso, pero también muy polémico, llegó a ser realmente un hombre muy importante, según la mitología, evidentemente, y bueno, llegó a convertirse en juez del infierno, pero en una de esas aventuras que se le atribuyen al rey Minos, pues pidió un buey para hacer un sacrificio, Poseidón se lo mandó. Esta es una de las versiones, ¿eh? Insisto, en la mitología tened en cuenta que siempre hay muchas versiones diferentes, no es como en la religión, por ejemplo, católica, que es un dogma, ¿no? Y está muy claro, en la mitología, pues es dependiendo de la época y del lugar, las versiones siempre pueden variar. Bueno, pues le pidió este gran toro a Poseidón, Poseidón hizo salir del mar un toro bellísimo, blanco, estupendo, un ejemplar magnífico, pero a mí no le gustó tanto que dijo, bueno, pues como es muy bueno, este lo voy a usar yo como semental y le voy a sacrificar a Poseidón otro que tengo yo por aquí que no está tan bien, ¿no? Entonces, claro, Poseidón se enfadó, claro, evidentemente, y esto le pareció un ultraje y entonces mandó una maldición que provocó que la mujer de Minos se enamorase perdidamente de ese gran toro. Entonces, claro, la mujer de Minos, totalmente obnubilada por ese hechizo que le había mandado Poseidón, pues se volvió tarumba y yació con el toro. Fruto de esa unión, evidentemente, contra natura, si queréis, o interespecies, o como queráis llamarlo, pues nació un engendro que era el Minotauro, ¿no? Mitad toro, mitad humano. Lo que pasa es que el Minotauro cogió la parte carnívora, ¿no? La parte humana, porque en vez de comer hierba, pues comía carne, y carne más concretamente carne humana. Entonces, Minos lo que hizo fue encerrarle, hacer construir a Dédalo un laberinto, que era un gran arquitecto, y luego le castiga para que no revele el secreto del laberinto, y bueno, pues es cuando Dédalo fabrica las alas de cera, vuela con su hijo Ícaro, y bueno, y otra perra. Y entonces escapan del laberinto, pero es cuando Ícaro se acerca demasiado al sol y se le funden las alas y cae, ¿no? Y muere, a pesar de la advertencia que le hizo su padre. Bien, pues en ese laberinto es donde esconde al Minotauro. Y en realidad, todo esto es la recreación que hacen los griegos de lo que encuentran en Creta. Ellos se encuentran en Creta estos palacios totalmente laberínticos, con un montón de entrantes, salientes, pisos muy complejos. Y luego una iconografía taurina enorme, que la vamos a ver un poquito más adelante, y a partir de todos esos restos, ellos recrean el mito del Minotauro, ¿no? Ellos crean, para explicar todo esto, ese mito. Esto es constante en la mitología griega. La mitología griega no surge de la nada, casi todo tiene una base que podemos rastrear, y a partir de ella se construye la historia posterior. En fin, sigo, que me enrollo, ¿veis? Ya me he despistado. Bueno, el Salón del Trono. El Salón del Trono, evidentemente, pegado totalmente al patio central, tiene que tener acceso, es uno de los principales salas del palacio, y de hecho, este es el Salón del Trono más antiguo de Europa, del que se tiene constancia. En él vemos un trono pegado a la pared, construido directamente, conjunto a un banco corrido, una decoración magnífica que veremos después, son unos grifos estupendos, fijaros la reconstrucción que se hizo aquí, excesiva, de todos los techos, las vigas de madera que comentábamos antes, y un brasero aquí en esta parte. Fijaros la entrada y la salida en una pequeña puerta, un dintel muy bajito, es como lo han reconstruido, no estoy yo muy seguro de que fuera así exactamente, pero, en fin, daba acceso, como veis, a las dependencias reales, ¿no? A las salas privadas del rey. El rey salía para hacer las presentaciones de la sala de audiencias. Y finalmente el patio central, ¿no? Que de alguna manera es el gran elemento estructurador de todo el palacio, porque no solo sirve para distribuir las diferentes zonas del palacio, sino que también es la fuente principal de ventilación, de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene también una función evidentemente ritual, ¿no? Donde se hacen las grandes funciones públicas de carácter público y complementado por el patio occidental, ¿no? Que se pone en la parte oeste del palacio. Aquí tenéis una visión, fijaros, de cómo era el patio para que veáis las dimensiones, ¿no? Respecto a la gente, aquí veis un montón de turistas con sus sombrillas de colores, pero para que veáis, en Creta hace un calor importante, el tamaño, ¿no? De este gran patio central, que realmente es muy notorio. Y aquí el patio occidental, parecido, un poquito más, no tan relevante quizás como el patio central, pero que también cumplía una función fundamental dentro de la estructura palacial. Finalmente también hay un pequeño pasillo ceremonial llamado así por la decoración y que se ha querido relacionar con las ceremonias porque en las paredes estaban decorados con un montón de quizás sacerdotes y sacerdotisas llevando ofrendas en una especie de ceremonia religiosa y por eso se ha interpretado que tendría alguna función de carácter religioso, pero tampoco está demasiado claro del todo. Aquí tenéis un trozo de ese pasillo y aquí veis esas decoraciones, lo veis, ¿no? Con estos individuos llevando unas vasijas y una serie de ofrendas a la divinidad, probablemente, ¿no? En la parte de arriba es donde estaban los conjuntos residenciales con aseos, piscinas lustrales, es decir, piscinas para purificarse y pequeños pozos de luz, ¿no? Pozos para que entrase no solo aire fresco, sino también iluminación a las habitaciones, ¿no? Como este, por ejemplo. Veis cómo entra perfectamente la luz por aquí y da iluminación a toda esta sala. que es la llamada sala de los banquetes del palacio del segundo piso de la sala del palacio de Naxos, y llamado así porque se ha interpretado que servía para esos banquetes ceremoniales por parte de la familia real. Aquí tenéis otra de las salas de esas dependencias, el llamada sala de la reina, donde supuestamente, bueno, pues sería la donde residiría la reina o la princesa del palacio de Naxos junto a sus concubinas. Aquí tenéis otra reinterpretación de nuevo del palacio con las diferentes zonas que lo componen. Acelero un poquito para que nos dé tiempo. Uy, muy fatal. Vamos a hablar un pelín de la sociedad minoica, basada en el sistema agropecuario, como hemos comentado, la triada mediterránea, cereal, vid y olivo, algo de importancia de ganadería bovina, pero probablemente desde el punto de vista económico no relevante. Es decir, sería casi una cosa de prestigio los bóvidos que se criaban en Creta, por una cuestión muy sencilla. Creta está en medio del Mediterráneo, aquí no llueve mucho. Mucho pasto para las vacas no hay. Entonces, evidentemente, no puedes tener una gran cabaña de ganado bovino en una zona en la que los pastos prácticamente no existen. Y, por supuesto, sí que una cierta importancia de la pesca. Estamos en una isla, evidentemente, la tiene que tener. Vamos a recapitular una pequeña recapitulación respecto a los grandes palacios. Se construyen, por lo tanto, en torno a espacios rectangulares, a esos grandes patios, diferentes tamaños, escalas y niveles. Ya hemos visto muchos pisos, zonas de 4 o 5 pisos, zonas más planas, dependiendo de la parte del palacio. Varias entradas a los palacios con corredores, estructuras un poco laberínticas, como también decíamos antes. Los pozos de luz y las ventanas como sistema de iluminación y de ventilación de las habitaciones internas. Un sistema político que gira todo en torno a ese palacio como centro de redistribución, dentro del cual están los talleres y todas las cuestiones relacionadas con la artesanía. Y luego un sistema de archivos administrativos en una lengua que desgraciadamente no entendemos, que es el lineal A. El lineal A es un sistema de escritura silábico que podemos distinguir, podemos leer si queréis, pero no podemos entender. ¿Por qué? Porque el minoico no es una lengua indoeuropea, no es griego, no es protogriego tampoco, evidentemente, y por lo tanto sabemos los sonidos, podemos hacerlo casi desde el punto de vista fonético, pero no sabemos lo que significa. Con lo cual no entendemos nada del lineal A. Entonces, claro, es un problemón porque toda esa información que se ha conservado en los archivos de los palacios minoicos no lo entendemos. Entonces, claro, nos priva de un mayor conocimiento, sobre todo de las formas de organización interna, de ese sistema redistributivo que comentábamos antes. Sin embargo, en época micénica tendremos lo que se conoce como lineal B, que es el mismo sistema silábico que utilizaban los minoicos, pero con lengua micénica. Y como la lengua micénica es una lengua indoeuropea, de la cual va a surgir de forma directa el griego, si queréis es un protogriego muy antiguo, pues gracias a eso sí que lo hemos podido entender, porque había una serie de términos cuyas raíces son las mismas que las del griego. Entonces, claro, sí que lo podemos entender. El minoico, nada de nada. Así que hemos perdido mucha información. A lo mejor algún día conseguimos entenderlo, encontramos algún tipo de inscripción como la piedra Rosetta, ¿no? Que esté en varias lenguas, incluido el minoico, y eso nos permita aprender más cosas sobre él. El palacio, por lo tanto, es el centro político, religioso, administrativo, económico, todo gira en torno al palacio. De ahí el nombre, insisto otra vez, de sistema palacial. Aquí tenéis el sistema de distribución, de en qué se dividiría la sociedad. En la parte superior, esos reyes o príncipes, no sabemos muy bien. Por debajo, la aristocracia, oficiales del rey, grandes terratenientes, probablemente sacerdotes y los dirigentes de esos templos, de esos centros secundarios, de esos palacios secundarios. Por debajo, la mayor masa de la población, artesanos, campesinos, pescadores, lo que queráis. Y por debajo, algo debía haber de esclavos. No es una sociedad esclavista, no es una sociedad basada en la fuerza de los esclavos, como podrá ser Roma después, posteriormente. Pero sí que parece ser que existiría. No sabemos si son criminales convictos, traídos de otras zonas, desde luego cautivos de guerra, no, porque hemos dicho que al principio no eran militaristas, quizás en la segunda fase un poquito más, sí que intentan expandirse un poco por el Egeo, pero bueno, no sabemos muy bien el origen de estos esclavos que sí que aparecen. En cuanto a las ciudades de los segundos palacios, sabemos que las ciudades han crecido, como comentábamos antes, y después también los centros rurales van a crecer de alguna manera como pequeños palacios en el campo, ¿no? Es una especie de micropalacios, reflejo de esos grandes palacios en el mundo rural, como os pongo ahí. En torno a los palacios, evidentemente, se van a distribuir las diferentes viviendas de la población minoica, barrios de ricos, barrios de pobres, dependiendo de la calidad de las propias casas, así como grandes villas urbanas, un poco que reflejan el palacio dentro de la propia ciudad, ¿no? Una especie de mini palacios dentro del palacio que corresponden a las aristocracias propias de la ciudad, pero que no son de la familia real de forma directa. ¿Vale? No sé si me entendéis más o menos ese sistema. El modelo que mejor se conserva, como os pongo ahí, es el de esta foto, el de la villa de Gornia, que bueno, es una pequeña ciudad que estaba volcada al comercio con el Mediterráneo Oriental, que se intensifica aún más en esta segunda fase, como comentábamos. Respecto a la pintura mural, La tradición pictórica ya va a nacer en la época del Neolítico, en el que se usan esos sistemas de monocromos en rojo o en negro, aunque poco a poco se van introduciendo nuevos colores, el amarillo, el blanco, sobre fondos muy claritos en esos frescos de los primeros palacios. Acordaos que los primeros muros son monocromos totalmente, después empiezan a introducirse pequeños tonos de color sobre otros fondos en esos primeros palacios, pero, insisto, muy pocos restos, porque después son sustituidos, y ya en el periodo medio 3A aparecen ya algunos tonos verdes y naranjas, empiezan a usarse ya tonos fondos oscuros para dar mayor resalte a esos colores, y las primeras manifestaciones ya más allá de los simples superposiciones de colores, sino algunos motivos, sobre todo de carácter vegetal, que ya superan esas bandas geométricas que comentábamos anteriormente, y poco después ya las primeras figuras, tanto de animales como figuras humanas, ¿no? Ejemplo de ellos son los llamados recolectores de azafrán. Aquí aparecen esos monetes que están aquí recogiendo el azafrán de las flores de azafrán, y también otros personajes humanos que están haciendo esa misma labor. Ya en los segundos palacios, la pintura va a ocupar prácticamente todos los espacios, todos en yesa para poder ser pintado, las paredes de todas las habitaciones, los pasillos, incluso las fachadas, las columnas, todo queda pintado, de hecho con muchos vivos colores. Esto en realidad es muy frecuente en todo el mundo antiguo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las ruinas que han perdido totalmente la pintura. Entonces pensamos que las ruinas, que los templos y demás, eran todos color piedra, si queréis, o mármol. No, estaba todo pintado, incluso las estatuas. Lo que pasa es que, claro, ahora ya no quedan esos restos de pintura, pero quizás ahora si los viésemos nos parecería un poco casi hortera, ¿no? Porque son colores muy chillones, que resaltan mucho y que realmente llaman mucho la atención, pero es que era así. Entonces, bueno, a veces nos cuesta un poco todavía estas cuestiones. En fin, las paredes, como os decía, van a ocupar tres franjas horizontales, la principal es la central, evidentemente, donde se van a desarrollar las principales decoraciones, animales, vegetales, figuras humanas, mientras que la parte superior y la parte inferior lo que van a hacer es intentar imitar mediante la pintura como si fuera la decoración, ¿no? Los frisos en la parte superior, rodapiés en la parte de abajo, ¿no? Intentando imitar formas arquitectónicas, incluso pintan columnas para hacer como que había columnas. Es decir, intentan ese tipo de cuestiones, para que me entendáis un poquito mejor. Se van a combinar, por lo tanto, temas de naturaleza con todo tipo de figuras humanas o divinas. Los temas marinos, por ejemplo, estaban reservados para las zonas de los suelos. Incluso los delfines, que se han reconstruido en la parte superior de esta sala de la reina, que os los pongo ahí. Parece ser que las últimas teorías dicen que en realidad correspondería al suelo, lo que pasa es que como se encontró todo revuelto, pues lo han puesto como si fuera en la parte de arriba, pero bueno, parece ser que estaría en el suelo. Yo ahí ya no entro demasiado. Además, llegaron a tal grado de pintura que acabaron extendiendo este sistema por todo el Egeo, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Tera está la casa de los boxeadores, donde aparecen estas escenas decoradas por pintores minoicos, llegando incluso su extensión a otras zonas del mundo antiguo como Palestina y sobre todo Egipto. Sabemos a ciencia cierta que los frescos que aparecen con los que se decoró el palacio de los reyes Hicsos, de los faraones Hicsos en Abaris, en Egipto, durante el segundo periodo intermedio, fueron realizados por autores minoicos. Es decir, su fama llegó a tal calibre que los Hicsos, los flamantes nuevos gobernadores de Egipto, ¿no? Los de origen semita que habían vencido a los faraones tebanos, cuando construyen su palacio en Avaris, llaman a unos artistas minoicos para que les decoren el palacio. O sea, que debían tener, insisto, muchísima fama y eran realmente muy apreciados. En cuanto a la esfera funeraria, a partir del Minoico Antiguo III se va a generalizar ese uso de arnaques que habíamos visto, ovaladas y rectangulares, y los pitoi, las grandes jarras de todo tamaño para poder contener restos individuales, aunque en algunas ocasiones se van a usar estos grandes recipientes para contener dos o más cuerpos. No sabemos si fallecidos a la vez o fallecidos en momentos diferentes. Esto se nos escapa un poquito. En todo tipo de necrópolis, da igual, las necrópolis de los ricos, de los pobres, de más grandes, más pequeñas, de diferentes etapas, ¿no? Se van a usar casi de manera indistinta. Después, en las zonas colectivas, evidentemente los tolos que hablábamos antes, del Minoico Antiguo 1 al Minoico Medio 3, se va a usar esa tumba de tipo tolos, que es una estructura circular con muros de piedra. Lo vimos en la primera foto al principio de la clase, una pequeña entrada muy estrechita y luego una techumbre de elementos vegetales y ladrillos que evidentemente se ha perdido. Por eso casi solo vemos el círculo de piedras que formaba esos primeros zócalos de piedras que formaban la base del enterramiento. Ya en fases un poquito posteriores se pueden presentar pequeñas antecámaras o dromos o pasillos de acceso, más que solo la propia construcción en sí misma, ¿no? Aparecen evidentemente o solas o en grupos, aparecen pequeños, puede aparecer un solo enterramiento en toda el área o grupos de ellos, dependiendo del yacimiento al que nos estemos refiriendo. Otros serán ya las tumbas de cámara, que probablemente tienen un origen en este mismo tipo de enterramientos. Se accede por ellos por un dromos, que es un pasillo. Dromos es la palabra que significa pasillo, aquí lo veis. Lo veréis incluso en arte egipcio. Los dromos son las avenidas, ¿no? Los pasillos con los carneros, con las esfinges, etcétera, etcétera, ¿no? Es simplemente eso, una vía de acceso, una vía de entrada. Y a través de una pequeña puerta, aquí tenéis un estomión, se accedía a una cámara circular, que en realidad es lo mismo. Es una evolución muy clara, o en mi opinión es una evolución muy clara de ese tipo de tumbas, ¿no? De ese tipo de los toloi. Tolos en plural, en singular, toloi en plural, ¿vale? Para que veáis que a veces lo uso de manera indistinta. Es simplemente que el griego no suele acabar en ese el plural, por eso os lo comento. Las tumbas casa, que también las mencionamos, se van a usar desde el Minoico Antiguo 2 hasta el Minoico Medio 3, que imitan las casas de los vivos, es como un intento de continuación de esos ritos, y evidentemente las costumbres funerarias incluían ajuares, esto ya también lo hemos comentado, y la limpieza de los restos óseos, es decir, se retiraban para poner unos nuevos cada cierto tiempo, ¿no? Había una cierta reutilización de los espacios funerarios en este sentido. Al final del periodo, durante el periodo neopalacial, en los palacios 2, los restos funerarios, es verdad que desaparecen sin que sepamos muy bien por qué. Hay muchos menos, prácticamente solo las élites, las grandes aristocracias se entierran, utilizando además en muchos casos o reutilizando las tumbas anteriores. No sabemos muy bien por qué, quizás cambian las costumbres y la población general deja de enterrarse y no sabemos, y lanzan las cenizas al viento, no sabemos muy bien qué es lo que ocurre en este periodo, pero es verdad que hay muchísimas menos tumbas. Las pocas que hay son de las aristocracias, como decía anteriormente, y en muchos casos reutilizando las tumbas anteriores. Destacan las, por ejemplo, las tumbas llamadas tumbas templo de Noxos y la tumba real de Isopata, como también la necrópolis de Poros en Heraclión. Aquí tenéis la tumba de Isopata, como os decía, fijaros, ese dromos de acceso, una antecámara que da lugar a esta cámara sepulcral, en la cual se depositaron los cadáveres. En este caso, en vez de circular, como veis, es cuadrangular, ¿no? Ese tipo de donde se excavaba después, se excavaban aquí las fosas, ¿no? Aquí tenéis este tipo de fosas excavadas, como veis en esta imagen, ¿no? Simplemente una especie de tumba rectangular que luego se tapaba con ladrillo y demás. En cuanto a las producciones artesanales, y voy terminando, que es tardísimo, durante la época de los primeros palacios tenemos que destacar la cerámica de Camares. Aquí tenéis un montón de ejemplos de esta cerámica, muy colorida, muy llamativa. La verdad es que es una cerámica muy hermosa. Es una arcilla también de muy fina, con lo cual le da un aspecto muy bien acabado, muy refinado, gracias a la técnica de la levigación y al uso del torno que se introduce en esta etapa, el torno de alfarero. Antes se hacía lo que llaman cerámica a mano y se distingue de la cerámica a torno, ¿no? Ese torno le permite, el acabado es muchísimo mejor, claro, pues simplemente esa cosa que da vueltas, accionada generalmente por el pie, y que te permite terminar mucho mejor, con un acabado mucho más completo, las piezas cerámicas. Se va a usar decoración polícroma, básicamente los colores son rojos, anaranjados, amarillos y blancos, también porque son los más fáciles de obtener, porque tened en cuenta que esas pinturas son de origen natural y son más fáciles de obtener machacando piedras de arcillas y demás que les dan estos tonos. Sobre un fondo oscuro, barro o negro directamente sobre el color del barro, o un negro brillante con el que se pinta primero para después hacer los otros tonos, y una decoración sobre todo de tipo abstracto con líneas que se cruzan y que cubren, sobre todo una de las características fundamentales es que se cubre toda la pieza, es decir, no decoro un trocito, fijaros aquí en todo ello, ¿no? Toda la pieza está absolutamente cubierta de decoración. Los talleres se conocen también en zonas rurales por la cuestión de los pozos de arcilla que comentábamos antes, y su uso se expandirá por todo el Egeo, lo que nos vuelve a demostrar esas redes comerciales del mundo minoico. Durante los segundos palacios se va a pasar a una cerámica oscura sobre fondo claro, al revés que en el periodo anterior, y van a usar básicamente motivos vegetales en el minoico reciente 1A, y luego ya pasarán a ser también marinos y abstractos. Marinos, fijaros, por ejemplo, como esta del pulpo, que me parece maravillosa, es realmente increíble, propia del minoico, esta está datada en el minoico reciente 1B, y que buscan también dar esa sensación de cierto movimiento. Desde luego, con el pulpo lo han logrado perfectamente. Luego, junto a ello, las grandes vasijas de almacenamiento, que evidentemente los llamados pitoi, grandes vasijas, que podían contener, ya lo hemos visto, desde aceite, trigo, tal, hasta cadáveres, ¿no? Porque también es el mismo tipo de grandes vasijas que se usa para los enterramientos. En cuanto a la plástica de carácter minoico, no se producen grandes esculturas en piedra. No sabemos muy bien, porque es verdad que sí que hay piedra en Creta, pero sí que se usan mucho pequeñas figuritas, tanto de terracota como de metal. Quizá las grandes figuras estaban hechas en madera y por lo tanto se han perdido, es posible, es una de las teorías que se ha utilizado, que se ha manejado más habitualmente, y principalmente se van a usar en contextos evidentemente o funerarios o religiosos, ¿no? Pequeñas figuritas antropomorfas en actitud piadosa, rezando, relacionadas con estos ritos, o bien con el mundo funerario igual. Están íntimamente ligados, como podéis comprender. Y en los segundos palacios se va a usar sí que el bronce en las pequeñas figuritas de metal, sobre todo usando la técnica de llamada de la cera perdida, o incluso materiales importados como el marfil, ¿no? Y las representaciones son cada vez más completas, ¿no? Algunas son muy llamativas, como la de los saltos del toro, o las, por supuesto, las más conocidas, diosas, ¿no? Las diosas de las serpientes, que aparecen con esas serpientes enroscadas o en las manos, que, bueno, ha hecho también pensar que el sistema religioso minoico pues estuviera basado en las divinidades de carácter femenino. Bueno, esto está en discusión, es un debate abierto que, bueno, en este caso no podemos entrar mucho más. En el trabajo de la piedra es importante los modelos de los vasos de carácter ritual, los ritón, estos vasos alargados con formas animales, el más famoso este del toro, y por supuesto los sellos, ¿no? Hechos en piedras semipreciosas para poner en el barro fresco y que de alguna manera representan la firma de un palacio o de un individuo, pero que se usan también para representar escenas de la vida cotidiana relacionadas con ello, ¿no? Por eso, pues, fijaos aquí la taurocatapsia, ¿no? El salto del toro. Y ahora entendéis mejor todo ese sistema o toda esa iconografía relacionada con el mundo taurino. Fijaros en estos grandes vasos, fijaros en el en el sello y, por supuesto, en los frescos, donde también aparece ese salto del caballo, la taurocatapsia, y que diese lugar a esa imaginación de la leyenda del Minotauro que comentábamos antes. En cuanto a la joyería, no se conservan muchos restos, se usan la filigrana y el granulado, como en este colgante de malla, quizás el más famoso, el más representativo, con esas dos avispas enfrentadas, que realmente es muy bello, pero es verdad que no hay mucho resto de este tipo de objetos. Muchos además se debieron reutilizar, se debieron fundir, y luego había otros un poquito más sencillos, como el del tesoro de Gina, pues que realmente no son especialmente destacables. La verdad es que la orfebrería minoica no es que tampoco sea especialmente brillante, más allá de este ejemplar, que sí que es, a mí por lo menos, me parece muy, muy conseguido. En cuanto al hundimiento del sistema palacial, evidentemente, al final del palacial II, toda Creta sufre una grave inestabilidad. Uno a uno los palacios van cayendo, menos Naxos. Es verdad que no caen todos a la vez, por lo cual no debió ser un colapso absoluto y repentino, sino que probablemente la presión de los micénicos llegados y ya consolidados en la zona de Grecia continental supuso una presión militar que los minoicos no pudieron aguantar. Esto unido a probables cambios climáticos como producto de los terremotos, quizás la erupción de la isla de Tera. No sabemos muy bien, ya sabéis que la isla de Tera explotó el volcán, se hundió la isla y, bueno, dio también lugar al mito de la Atlántida. En fin, es una historia muy, muy completa. Naxos va a ser el único palacio, como decimos, que se conserve, que se mantenga. Esto también ha dado lugar a que todo este periodo se conozca como el periodo monopalacial, aunque es muy probable que Naxos ya no gobernasen los minoicos, sino que estuviera bajo control micénico. Se convirtiese en el único palacio que controlaba la isla, pero con un rey de origen micénico. La cerámica usual es la que se va a llamar la del estilo del palacio, evidentemente con mucha influencia de la zona continental, de la zona micénica, pero un poquito más estilizada. Y la pintura sí que va a seguir siendo el elemento más destacado desde el punto de vista artístico, con frescos como el de la Parisina, que veis aquí, realmente muy hermoso, la taurocatapsia del salto del toro que comentábamos antes, o los grifos del Salón del Trono que habíamos visto en la zona de Naxos. ¿Acordáis esos grifos en las paredes que decoraban junto al trono y al brasero ese que había en medio, esa pequeña sala del trono del Palacio de Naxos? Finalmente, Naxos caerá en el 1350, fruto de un gran incendio, que destruye el palacio entero y que precede a la destrucción de todas las culturas de la Edad del Bronce hacia el 1200, con la llamada probablemente invasión de los pueblos del mar, que supone el colapso también de la civilización micénica y el inicio de la Edad Oscura, que ya veremos más adelante. Ahora nos vamos a dedicar al mundo micénico la semana que viene y, justo a las 9:30, he corrido como un loco. Hasta aquí el mundo minoico y como os digo, la semana que viene empezamos con los micénicos. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Habéis entendido algo o hablo demasiado? Me podéis preguntar. Voy a parar la grabación, eso sí.